Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En estos versículos que vamos a tratar en los siguientes sermones, se comienza a relatar todos los acontecimientos que tuvieron lugar tras la muerte voluntaria de nuestro Señor, donde se nos da una serie de detalles para que consideremos algunos asuntos de interés. Lo primero es que hay unas normas sociales que se deben acatar. Hay unas normas sociales. Hay que saber estar, hay que saber hacer todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, nos dice la Escritura. Y hay una serie de acontecimientos en la vida de los hombres que requieren una especial atención. Hay fechas señaladas y hay momentos señalados. El nacimiento, la muerte, una boda, un aniversario. Formamos parte de una sociedad donde cierto tipo de cosas deben ser tomadas en cuenta siempre y cuando encajen con la enseñanza bíblica. Y en este caso la muerte es algo que encaja. El Señor estuvo, como recordaréis, en las bodas de Caná. El Señor celebró con sus contemporáneos este acontecimiento. El Señor se unió con ellos en esta alegría. Y ahora se nos muestra otro acontecimiento bastante triste, la muerte del Señor y su sepultura. Y vemos cómo reaccionaron los discípulos de Cristo ante esta situación. Algunas de las circunstancias en las que se produjo la muerte del Señor ya fueron profetizadas por Isaías. En el capítulo 53 es amplio en darnos detalles acerca de su muerte, y en el versículo 9 leemos que se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Algunos traductores apuntan a que el texto literalmente dice, mas con el rico fue en su sepulcro. Si leemos estos momentos de la muerte de Cristo que se narran en los cuatro evangelios, podremos comprobar cómo cada uno de ellos, cada uno de los cuatro evangelistas, nos aporta detalles que enriquecen todo lo que ocurrió en esos momentos posteriores a la muerte del Señor, que tienen que ver con su sepultura. Y hablando de José de Arimatea, podemos ver que es al que ahora enfoca la cámara. Podemos ver, por ejemplo, que Mateo es el único que menciona que era un hombre rico el que le proporcionó la sepultura. Era un hombre con recursos. Marcos nos dice que era miembro del Sanedrín, quien también esperaba el reino de Dios. Lucas nos da más luz sobre su carácter y nos dice que era un hombre justo y bueno, que no había consentido con el acuerdo ni con los hechos del resto de miembros del Sanedrín cuando determinaron llevar a Cristo a la muerte. Y Juan nos dice que era discípulo del Señor, pero secretamente, por miedo a los judíos, con lo cual nos da una vista, una visión bastante panorámica de la persona que, del personaje que nos ocupa, que es José de Arimatea. En una sociedad nacionalista, como era la sociedad judía, uno no podía pensar ni actuar de una manera diferente a como había sido establecido por el pensamiento único que imponía el nacionalismo. Esto ocurre en todas las épocas y con todos los nacionalismos. Veréis que nadie piensa de forma diferente al nacionalismo, porque si piensas diferente te vas a la calle o acaban contigo. Este era el miedo que José de Arimatea manifiesta. Era discípulo secretamente. Había más judíos que creían en secreto que Jesús era el verdadero Mesías, y sin embargo no tuvieron el valor de confesarlo y enfrentarse a las consecuencias. En Juan 12:42, por ejemplo, leemos: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. El espíritu nacionalista arrasa con todo el que piense distinto a él. Por lo tanto, muchos por miedo no confesaban que Cristo realmente era el Mesías y que era el ungido de Dios. La razón que nos da la Escritura sobre esta conducta la tenemos en el versículo siguiente, en Juan 12:43. Y allí nos dicen, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En el caso de José de Arimatea debemos recordar que al ser un hombre rico, miembro del concilio, tenía mucho que perder si se identificaba con Cristo. Perdería su reputación, perdería su influencia, perdería su trabajo, perdería su posición social, perdería absolutamente todo lo que le daba el sentido a su vida. Aquí nos encontramos con un asunto bastante delicado. Es el consabido temor a los hombres. Temor a los hombres. Cuando se teme al hombre y no a Dios, hay multitud de mandamientos que se transgreden y gran cantidad de principios que se violan. Es una auténtica calamidad que el temor al hombre se afiance en los corazones de los creyentes, porque los deja inservibles para el reino de Cristo, completamente inútiles. Si hubiera tenido temor al hombre, Daniel no habría permanecido firme en el puesto que ocupó durante prácticamente toda su vida, enfrentándose a multitud de peligros, uno de ellos ya al final de su vida, con casi 85 años, el que tuvo que ver con el mandato aquel del emperador de que no se orase durante 30 días ni a Dios ni a hombre. Y Daniel persistió firme en su posición y siguió orando como hacía todos los días, aunque eso le llevase a acabar en las fauces del león. ¿Dónde estaríamos si no hubiera Dios levantado hombres con la determinación, por ejemplo, fuera de los contextos bíblicos, de San Agustín, que combatió duramente contra las herejías, o de Lutero y Calvino, que en estos días se celebra el 496 aniversario, y tantos otros que se enfrentaron al poder establecido en sus días para defender la fe a riesgo de perder sus propias vidas? ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos tenido hombres con valor que se enfrentasen a los enemigos que nos rodean, que son muchos? Hombres que no tuvieron temor al hombre, no tuvieron ningún temor. A los creyentes se nos supone que debemos tener valor y firmeza, y esto nos debe llevar a combatir con integridad en el medio donde Dios nos ha puesto y defender la fe y el nombre de Dios. Y además esto lo vamos a hacer normalmente en un contexto de gente que se llama creyente. Pues es ahí donde tenemos que mostrar el valor, la firmeza y la determinación de defender el nombre de Dios. Ya sabemos cómo es la iglesia de hoy en general. Muy tiquismiquis, no se quiere meter en problemas, quiere estar bien con todo el mundo, todo se hace para que sea melifluo, todo buenas caras, todo... Pero no es lo que encontramos en las Escrituras desde el inicio, cuando se empieza a predicar la palabra de Dios. Encontramos continuamente una guerra abierta contra todos aquellos que van en contra del Evangelio y se llaman creyentes. Pero hay una guerra abierta, sin cuartel. Aquí, en el caso de José de Arimatea, que le hemos visto actuar con miedo a los hombres, con miedo a exponer lo que él era y lo que él creía respecto a Cristo, aunque ha actuado en el pasado como un cobarde, vemos cómo su fe ha ido madurando y tras la muerte de Cristo va a actuar con un gran valor sin importarle todos los graves problemas que su decisión le va a ocasionar. Y es que abiertamente se va a confesar como seguidor de Cristo con todo lo que esto supone para su carrera y para su vida. Así que vamos a analizar este tipo de conductas para ver si podemos estar infectados por ese temor a los hombres tan particular y tan general también en el ser humano. ¿Y qué remedios nos da la Escritura para combatirlos? También vamos a analizar otro tipo de temores que son enormemente dañinos para el alma, y veremos de qué manera se introducen y el daño terrible que nos hacen. El temor, desde luego, es algo que todo el mundo conoce en su propia experiencia. Sea en una cosa o en otra, todos hemos tenido miedo. No hay nadie en este mundo que pueda decir honestamente que no le tiene miedo a nada, o que nada le causa temor. No hay nadie en el mundo que pueda decir que no tiene miedo a nada. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y veremos a una sociedad que está caracterizada por el miedo. Toda clase de temor. Y es normal, porque cuanto más nos alejamos de Dios, más influye el temor en el corazón de los hombres. Vivimos en unos tiempos en los que hemos presenciado cosas horrendas. Vemos a niños matando a sus padres. Vemos a padres matando a sus hijos en el seno materno. Vemos a niños matando a profesores. Vemos niños matando a niños. Vemos cosas realmente increíbles. Cosas como estas y otras muchas dan a entender la razón por la que el temor abunda en el ser humano, aunque el ser humano niegue que tiene temor en sus corazones. Pero hay un miedo, hay temor, hay situaciones de alto estrés. El asunto es que la forma en la que algunas personas responden a sus temores es completamente insensata. Algunos proponen que debemos tratar con nuestros temores procurando pensar que no hay nada que temer en este mundo. Vivimos en el mejor de los mundos. Debemos vivir creyendo que nada nos va a pasar y debemos pensar en positivo. Esta es la frase más generalizada. Hay que pensar en positivo. Claro, si te va a caer encima un piano y estás metido en un cajón del que no te puedes mover y piensas en positivo, cuando ves el piano que va a caer sobre ti, por muy positivo que pienses, el piano te va a aplastar. Entonces, más que positivo, hay que ser realista con las cosas que están a nuestro alrededor. Esconder la cabeza, como hace la avestruz, pensando que si no nos ven el problema desaparece, es de una necedad monumental. Nosotros tenemos el gran privilegio de contar con la palabra de Dios para instruirnos en todas las áreas de la vida del hombre sobre la tierra y también, por tanto, en el área del temor. ¿Cómo debemos dirigir al temor? ¿Cómo controlar nuestros temores? ¿Cómo usarlos correctamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña? Cuando uno piensa en el temor, las ideas que le vienen a la mente son de intranquilidad y desesperación. Y por lo tanto es algo que uno trata de evitar, algo que no quiere experimentar. Esto es lo que había marcado la vida de José de Arimatea. El temor a que le descubriesen que era discípulo de Cristo. Por lo tanto, secretamente era discípulo, secretamente, sin que nadie lo pudiera conocer. Pero si somos creyentes, para nosotros el temor no solamente tiene este aspecto negativo, que nos infunde miedo, sino también tiene un aspecto positivo, porque podemos hablar del temor de Dios. Y esto es algo en lo que siempre debemos querer crecer, en el temor de Dios. Así que tenemos estos dos tipos de temores. Así que cuando hablamos del temor debemos especificar a qué clase de temor nos estamos refiriendo. Hay un temor que es pecaminoso y otro que es el apropiado y que se nos demanda en las Escrituras. Hoy vamos a estudiar las respuestas que debemos dar al temor pecaminoso, a ese temor que nos afecta y nos deja completamente inservibles. Y son las respuestas que también dan los personajes que aparecen en nuestro texto cuando están participando en la muerte del Señor, y vamos a ir viendo en qué medida nosotros podemos ser semejantes a ellos y qué tenemos que hacer para corregir lo deficiente, como ellos hicieron en muchos casos. Hay un temor verdadero que le debemos a Dios y un temor pecaminoso que nos lleva a pecar delante de Dios y que nos hace inservibles para su reino. Este es este segundo, repito, del que vamos a hablar. Así que vamos a ver cuál es la realidad de este temor pecaminoso. Y lo vamos a hacer desde tres perspectivas distintas. Vamos a hacernos algunas preguntas, vamos a recordar cuáles son nuestros tres enemigos principales y vamos a ver también históricamente qué personajes en las Escrituras han caído en el temor pecaminoso y cuáles no. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos manifestando un temor pecaminoso? Nos tenemos que empezar a hacer preguntas para conocernos a nosotros mismos y saber cómo funciona este tipo de asuntos en nuestro interior. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Soy de esas personas a quienes les es muy difícil decir que no a las peticiones de otro? ¿O siempre que alguien me pide algo digo sí, sí, sí y no soy capaz de decir no, no, esto tiene un límite y por aquí no paso? ¿Soy de las personas que toman decisiones basadas principalmente en lo que los demás piensan de mí? ¿Estoy siempre pensando en si los demás me están mirando y por qué me están observando? ¿Me gustaría estar en el lugar de otra persona? ¿Me preocupa demasiado mi aspecto físico? ¿Tengo una alta opinión de mí mismo? ¿Soy de los que se sienten bien cuando me comparo con los demás y digo, yo le saco la cabeza? ¿Me da vergüenza predicarle el evangelio a los impíos? ¿Me embarga un temor irracional cuando pienso sobre el futuro y lo que me espera? ¿Me abrumo pensando, y si sucede esto, o si sucede lo otro, y si quiebra el banco, y si quiebra mi país, y si mi familia se hunde, y si...? Podemos continuar haciendo muchas más preguntas. Pero estas son suficientes para saber si tenemos temores pecaminosos o temores que nos están condicionando en nuestra vida. Cada uno de nosotros podemos decir que por lo menos en una de estas cosas, en una de estas preguntas, hemos dicho que sí, que efectivamente, yo estoy dentro de una de esas preguntas. Así que en esta situación vamos a ver qué relación existe entre el temor pecaminoso y nuestros tres enemigos principales. El primero de nuestros enemigos somos nosotros mismos, nuestra propia carne. La carne manifiesta nuestra naturaleza corrupta, lo que realmente somos, nuestra forma de ser natural. El incrédulo, como dice la Escritura, vive en la carne, vive dominado por su pecado, hace lo que sus apetitos carnales le dictan, se mueve exclusivamente de acuerdo a sus deseos. Pero el creyente, a pesar de que ya no es controlado por su pecado, todos sabemos que queda el pecado remanente, del cual no nos hemos podido desprender, y que se encuentra muy activo en nosotros. Y nuestra disposición natural es propensa, por el pecado remanente, a caer en el temor pecaminoso, a dejarnos arrastrar por el temor pecaminoso. Evidentemente, si somos cristianos y conocemos bien la palabra de Dios, no vamos a ser controlados por nuestros temores. Por eso, Pablo pudo decir en 2 Timoteo 1:7... que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No somos dominados por el temor. El creyente no se caracteriza por ser una persona controlada por sus temores. Evidentemente podemos caer en el temor. Lo que estamos hablando es que este no es un patrón de conducta. Sin embargo, por el hecho de que aún tenemos un remanente de pecado en nosotros, el temor pecaminoso sigue actuando. De manera que aún podemos caer en cualquier clase de temor pecaminoso. Y tenemos, por tanto, que estar atentos y ser guiados por la palabra de Dios para controlar nuestros temores. Por lo tanto, un enemigo es la carne, nosotros mismos. El segundo enemigo que tenemos, el diablo. Estamos siendo continuamente atacados por un enemigo a quien le encanta infundir temor en nuestros corazones con el propósito de quitarnos nuestra satisfacción en Dios. Todo lo que necesitamos es Dios. Pues Satanás se preocupa de que empecemos a mirar a otros sitios para que Dios no sea todo lo que necesitamos. Y procura despertar toda clase de temores en nosotros, porque sabe muy bien que esto hace que nuestra confianza en el Señor disminuya. Y por otra parte, esto hace que seamos de mal testimonio. Por lo tanto, utiliza todos sus recursos para lograr este propósito: quitarnos nuestra confianza en Dios y que seamos de mal testimonio. Sabe que uno de los medios para poder vencer el temor pecaminoso es la palabra de Dios. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando absorbemos la palabra de Dios, cuando ponemos en marcha la palabra de Dios, nos guarecemos de los ataques del enemigo. Por eso procura Satanás mantenernos alejados de la lectura de la Biblia. Qué aburrimiento leer la Biblia. Uno empieza por Levítico y es que se aburre soberanamente. Procura alejarnos de la meditación. Vamos a meditar en las Escrituras. No las entiendo, así que las dejo aparte y me voy a ver el fútbol, que es más divertido. Procura alejarnos de la predicación de la palabra de Dios. Fijaos, los que tenemos hijos lo sabemos. Si los niños se ponen un día malo en la semana, es el sábado por la noche. No duermes y el domingo estás, que no quiero ir a la iglesia porque estoy tan cansado, que el niño no me ha dejado dormir durante toda la noche. Por lo tanto, Satanás hará todo lo posible para que no vengamos a unirnos a nuestros hermanos en la adoración pública. Es que he dormido fatal. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si he dormido fatal? Claro que si eso ocurre un lunes y llamas al jefe y le dices, oye, que he dormido fatal, ¿para qué voy a ir a trabajar? Lo mismo el jefe te entiende. Lo mismo te entiende. O lo mismo te despide. Pueden pasar las dos cosas. Es que estoy tan cansado después de toda la semana que llevo trabajando. ¿Cómo voy a ir a la iglesia hoy? Voy a descansar, como hacen los animales. Pero el asunto es que nosotros no somos animales. Es que no me apetece ir a la iglesia. O es que hay las mil cosas que se nos pasan por la imaginación para no ir a la iglesia. Pero eso son las artimañas de Satanás para quitarnos el poder exponernos a la palabra de Dios, porque sabe que es el arma que nos va a defender de sus ataques. Ahora, si no consigue impedir que vengamos a la iglesia, cuando venimos a la iglesia, Satanás sigue trabajando, pero astutamente. Va a hacer todo lo posible por distraernos. Y empezamos a decir, a ver cuántas columnas tiene la iglesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 columnas, 1, 2, 3, 17 filas de ladrillos, y así empieza a disernos. Y ya nos conocemos perfectamente cuál es el edificio de la iglesia, las luces que tiene, y termina el pastor de predicar. Anda, pues no me he enterado de nada. Bueno, luego lo escucharé otra vez. La otra vez ya se acabó. Por lo tanto, Satanás está activo para despistarnos por completo. Hará todo lo que sea para que no atendamos la predicación de la palabra, porque es el arma que ataca firmemente contra lo que él tiene que decirnos. Otro medio que el diablo utiliza también con bastante astucia es infundir temor en nuestros corazones acusándonos. En Apocalipsis 12:10 se le llama el acusador de los hermanos, y sabe que cuando nos sentimos culpables tendemos a alejarnos de Dios y a no querer ponernos delante de él, porque sabemos todo lo que somos y lo que hemos hecho. Por lo tanto, mejor nos separamos un poco. Sabe que la culpa produce mucho temor en el corazón del creyente, y por lo tanto a Satanás le encanta decir: tú has pecado, ¿cómo te vas a poner delante de Dios con lo que has hecho? Así que cuando pecamos, él nos señala y nos dice que hemos pecado, y cuando no hemos pecado hace exactamente lo mismo, porque quiere hacernos creer que efectivamente hemos pecado. O sea que da igual donde te muevas, Satanás va por ti. También procura producir temor afligiéndonos, y esto lo hace queriéndonos llevar a pensar que Dios no está con nosotros. ¿No dice la Escritura que Dios nos ama? ¿Y cómo nos sobrevienen providencias que nos hacen sufrir tanto? Eso es una señal de que Dios no está con nosotros. Porque si estuviera con nosotros, no sufriríamos nada. Viviríamos en el mejor de los mundos, todos los días disfrutando a tope, todos los días con todos nuestros problemas resueltos. Pero si atendemos las enseñanzas de las Escrituras, vemos que es a través de muchos sufrimientos como entramos en el reino de los cielos. Pero Satanás quita todos esos textos y nos dice que como Dios nos ama, tiene que ser lo mejor para nosotros el vivir en este mundo. Cosa completamente incierta. Y no nos damos cuenta de lo que el Señor dijo de Satanás, que él es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, creer lo que Satanás nos dice nos va a quitar el gozo y la paz, y nos va a dejar completamente destrozados. ¿Nunca te ha pasado que has estado en la cama y te han venido pensamientos que te han llenado de temor y hasta de desesperación? Pues ahí está el trabajo de Satanás. ¿Qué pasará si pierdo el trabajo? Si pierdo el trabajo, nos hacemos una película y vamos. ¿Qué pasará si tengo un accidente? Que no tengo seguro. Voy a hablar con Miguel para que me haga un seguro. No tengo seguro. ¿Y si me muero? ¿Cómo dejo a la familia si me muero? ¿Y si se muere mi esposa? ¿Y si se muere alguno de mis hijos? ¿Y si mi hijo nace con alguna incapacidad física o mental? Y entonces nos agobiamos tanto que la vida se hace ya irrespirable. Y no ha pasado nada. Solamente es la mente que empieza a jugar. Y Satanás ahí ayudándonos a que las cosas funcionen de esa manera. Con lo cual nos deja completamente hundidos. Ahí tenemos a Satanás arrojando sus dardos encendidos para llenarnos de dudas y temores y que nos quedemos completamente hundidos. Así que Satanás es uno de los principales causantes del temor en nuestro corazón. Pero no solamente tenemos nuestra propia carne y el diablo, sino que también tenemos y vivimos en un mundo que en muchos sentidos infunde temor. Y la clase de temor que más alimenta nuestra sociedad es, en tercer lugar, el temor a los hombres. Aquí es donde se encuadra nuestra escena con José de Arimatea, con Nicodemo y con muchos casos nuestros. La moda social a lo largo de los siglos hace que el ser humano sea idolatrado. El hombre, dicen los filósofos, es la medida de todas las cosas. El hombre es lo más de lo más. El hombre es el centro de todo. En nuestra época, igual que ha ocurrido en épocas pasadas con distintas corrientes de moda, en nuestra época es el humanismo. Y la psicología moderna es la Biblia de muchas personas y ejerce una gran influencia en la manera de pensar y de actuar de la gente. De manera que van a actuar no de acuerdo a los principios bíblicos, porque evidentemente no son creyentes, sino de acuerdo a las modas sociales. Tristemente, muchos de los que se llaman creyentes están también en ese barco. Esta moda social enseña que lo más importante es lo que uno siente. Las emociones. Esto es lo más importante. Lo importante es que tú te sientas bien. Si te dejas guiar por lo que sientes, entonces te sentirás bien. Esta semana oí a un político que decía que lo que hay que darle a los ciudadanos son emociones. Efectivamente. Es el aspecto manipulador tanto de los políticos como de las falsas iglesias. El asunto es que si vas al banco a pagar la hipoteca y le dices al del banco que le vas a pagar con emociones, lo mismo no piensa lo mismo que los políticos y los religiosos. Quizá no esté de acuerdo. O si cuando el jefe te va a pagar la nómina, te cuenta un chiste y te dice que te des por pagado con el chiste porque las emociones han sido espectaculares, lo mismo ni aceptas el chiste y prefieres que te dé dinero que es para lo que has trabajado. Pero vemos cómo se manipula todo este tipo de cosas cuando se tratan de temas que no son tangibles y la gente se lo cree. La psicología ha llevado a las personas a verse como víctimas de grandes necesidades psicológicas. La moda que ha sido impuesta por la psicología de nuestro tiempo ha definido cuál es la mayor necesidad del ser humano, y es la de sentirse bien consigo mismo. Y se siente bien consigo mismo a través de sus emociones. Y con esta posición lo que se hace es estar negando la realidad y el problema principal del hombre. El problema principal del hombre es que es un ser corrupto y que es un pecador. Ese es su principal problema. Lo demás es todas las historias que queramos contar. Pero la psicología dice, no. El hombre necesita tener una alta autoestima. Necesita amarse más a sí mismo. Necesita aceptarse tal y como es. Es decir, que si es un asesino y tú te aceptas que eres un asesino, la sociedad te va a entender que eres un asesino y ya está, no pasa nada. Hay muchas personas heridas emocionalmente, dice esta gente. Muchos viven acomplejados, muchos se sienten marginados, muchos carecen de seguridad emocional. Por lo tanto, vamos a darle todo esto que necesitan. Y se lo podemos dar haciendo que se sientan bien, aceptándose a sí mismos como son. Lo que pasa es que con toda esta teoría que se impone en la sociedad, se presenta al hombre como una víctima. Adán, ya sabéis, que dijo lo que Eva dijo a la serpiente y la serpiente se quedó sola. Pero el defender esta posición tiene implicaciones serias, porque si una persona se ve como una pobre víctima herida, sufriendo de baja autoestima, con muy poco amor por sí misma y con un sentido de inseguridad, ¿cuál creerá esa persona que es su necesidad principal? Que todo el mundo le ame, que todo el mundo le mime, que le hagan regalitos, que todo lo que desee lo pueda obtener y lo pueda alcanzar, que la vida sea muy fácil y todo como una balsa de aceite. ¿Qué resultados da ese tipo de situaciones? Pues que esta persona siempre se va a ver con la necesidad de contar con la aprobación, el amor y el apoyo de los demás para ser feliz. Esto implica que sus decisiones siempre van a estar condicionadas por lo que los demás puedan pensar y por lo tanto no va a hacer absolutamente nada que no sea aprobado por la moda social de la época en la que le ha tocado vivir. Esta mentalidad lo que hace es alimentar un sentido de dependencia de los demás que es muy peligroso porque va a estar atado a la moda social del momento. Si los demás no le aman, si los demás no le buscan, si los demás no le hacen cariñitos, esta persona se va a sentir insegura e insatisfecha y va a estar completamente frustrada y hundida. De este tipo de personas, desde luego, no podemos esperar que tengan un espíritu crítico. No podemos esperar que puedan pensar. No podemos pensar que puedan acometer proyectos como líderes para llevar a cabo algún progreso y alguna aportación para la humanidad. Porque van a seguir la moda social, sea cual sea el rumbo que tome, ya que quieren pertenecer al rebaño. Van a buscar el consenso y harán que todos estén a gusto con el consenso, aunque vaya en contra de la ley de Dios. Pero lo importante es que todos nosotros estemos a gusto con lo que queremos hacer según nosotros hayamos determinado. No importa lo que Dios diga en su palabra, no le importa lo que Dios diga en su ley, no importa ni siquiera las leyes, porque las cambiamos. No importa nada, solamente que todos estemos a gusto con nosotros mismos. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra versión dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Así que vemos cómo el temor al hombre y la confianza en Dios son dos principios que se oponen el uno al otro. De modo que todo aquello que alimenta nuestros temores inevitablemente nos aparta de nuestra confianza en Cristo, inevitablemente. Y esto es algo a lo que el diablo se dedica, a lo que nuestra carne está dispuesta y la sociedad que nos envuelve nos vende continuamente. para que compremos esto. Desde luego, ninguno de los héroes de la fe que aparecen en las Escrituras estaba bajo esta influencia mortal. Ninguno. Ninguno de los grandes hombres de Dios que él ha levantado a lo largo de la historia se dejó influir por esta perniciosa idea. Ninguno. Estudiando las Sagradas Escrituras podemos ver que esta perspectiva es completamente incorrecta y nociva. Las personas no son meras víctimas con necesidad de más amor y más apoyo de los demás, ¿no? Evidentemente no podemos negar que hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que son despreciadas por sus seres queridos. Todos nosotros podemos decir que hemos sido heridos por las palabras y acciones de otras personas. Y también podemos decir que nosotros hemos herido a otras personas sin ningún problema. Todo esto es cierto, pero Dios no nos dice que este sea el problema principal del hombre, ¿no? Según la palabra de Dios, el problema principal del hombre es que es un pecador. Esto es lo primero, que se manifiesta desde Génesis, capítulo a principio de del libro. Es una criatura que por naturaleza odia a Dios. Y es una criatura que por naturaleza se ama a sí misma por encima de todas las cosas. Somos egoístas, somos ególatras. Y por nuestra rebelión contra Dios, estamos bajo la ira y la condenación. Por nuestra rebelión. De manera que hay una relación entre lo que el hombre quiere hacer con esta moda humanista y lo que nos está exponiendo aquí el temor pecaminoso al que nos lleva la Escritura. Las modas sociales y de pensamiento fomentan en gran manera el temor a los hombres. Y esta es una de las razones por la que muchos cristianos se ven afectados por el temor a los hombres. Por eso las iglesias no se enfrentan con nadie. Con nadie. Ningún enfrentamiento. Los pocos que se enfrentan es que son sectarios, curiosamente. Pero una iglesia normal, con las cosas claras, no se enfrenta con nadie. Este concepto erróneo de lo que se nos vende en nuestros días, que hay que ser buenos, es asumido porque es lo que al impío le interesa creer. Y entonces hace que nuestra felicidad dependa de cómo los demás nos tratan. Cómo nos tratan en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Y esto nos lleva a ser dependientes de los hombres. Pero independientes de Dios. Cuando realmente debería ser al revés. Dependientes de Dios e independientes de los hombres. Pero no. La sociedad nos ha sabido vender exactamente lo contrario. Como ocurre con todas las doctrinas de las Escrituras. Es exactamente lo contrario a lo que se predica, a lo que enseña la Escritura. De esta manera, el mundo influencia nuestras mentes y corazones, convirtiéndose en un arma que fomenta el temor pecaminoso en nosotros y el que tengamos temor a los hombres. Algunos ejemplos bíblicos de lo que es experimentar ese temor pecaminoso. Cuando leemos los episodios históricos que han sido inspirados por el Espíritu Santo y que nos ha dejado en las Escrituras, podemos ver que muchos siervos fieles de Dios llegaron a luchar con el temor pecaminoso en sus vidas y algunos no tuvieron éxito. Por ejemplo, Abraham. En el capítulo 12 de Génesis nos encontramos cómo Abraham temió por su vida. Y ese es un temor natural. Todos nosotros debemos temer por nuestra vida. Nadie quiere perder su vida. Pero Abraham permitió que ese temor fuera el que dictara cómo podría preservar su vida. Y ese temor a los hombres hizo que Abraham mintiera para salvar su vida. Con lo cual vemos ahí que por temor a los hombres, Abraham violó uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pedro, lo encontramos en el patio, después de seguir al Señor a cierta distancia, y se para allí para ver lo que estaba ocurriendo con el juicio al que estaba siendo sometido nuestro Señor. Se nos dice que tres personas llegaron a preguntarle a Pedro, ¿tú estabas con Jesús de Nazaret? ¿Y qué hace Pedro? Pedro no saca la espada como hizo anteriormente y defiende al Señor, ¿no? Pedro negó al Señor tres veces con juramento y maldición. Y dijo que no conocía a Jesús de nada. ¿Por qué hizo esto Pedro? Por temor a los hombres. Temía lo que podría sufrir si llegaban a enterarse que él seguía a Cristo. Y estaba el tema como para decir que era un seguidor de Cristo. Pedro sucumbió ante sus temores. Por otra parte, tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es consciente del potencial de temor pecaminoso que había en su corazón y por eso le pide a la iglesia de Éfeso que ore por él. Y les dice en Efesios 6, 19 y 20, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Fijaos lo que está pidiendo Pablo. Dice él, para que pueda hablar sin temor y con denuedo. Menciona lo negativo y lo positivo. Que hable sin temor, que estoy expuesto a toda la corriente de pensamiento único que hay en Israel, que va contra la enseñanza del Evangelio. Y le pide al Señor que le quite el temor de hablar el Evangelio delante de los hombres. Y luego menciona lo positivo, que hable con denuedo, con firmeza, con determinación. Pablo era consciente de la tentación de temer a los hombres a la hora de predicar la palabra. Era consciente del temor a los hombres a la hora de predicar la palabra, porque sabía el efecto que la predicación produce en el corazón del ser humano y que es completamente contraria a la naturaleza del hombre. Y por tanto esto le iba a ocasionar muchos enfrentamientos. Así que le pide a Dios que le dé fortaleza. Lutero, cuando se enfrenta a la dieta de Worms, que es el texto que leíamos en la introducción, delante de un gran número de acusadores, ante el hombre más poderoso de la tierra, el emperador español Carlos V, Lutero asume su posición y, a riesgo de perder su vida, mantiene con firmeza su posición. Un hombre determinante. No le importaba lo que pensaban los demás, lo que le importaba era su conciencia y qué es lo que tenía que hacer delante de Dios. Aquí vemos a José de Arimatea. José de Arimatea ya no es un discípulo secreto. Ya no es un discípulo secreto. Ha vencido su temor a los hombres. Ya no tiene en cuenta su posición social. No tiene en cuenta sus influencias, sino que valora en su justa medida el sacrificio de Cristo. Y toma la iniciativa cuando todos el resto de apóstoles se han marchado, cuando nadie está en la cruz, cuando Cristo está solo y ya muerto. José de Arimatea toma la iniciativa y actúa con firmeza ante un hecho social donde va a quedar al descubierto. Porque él, que seguía a Cristo en secreto, ahora que nadie está alrededor de Cristo, él va a pedirle a Pilato que le deje el cuerpo de Cristo para llevarlo a la sepultura. Nicodemo, a quien veremos más adelante, ya no sigue a Jesús de noche. Ahora, junto a José de Arimatea, toma el cuerpo del Señor y lo prepara para la sepultura. Dos que estaban en el anonimato, fuera de todo el círculo de influencias o de captación de este tipo de personas. Y dos personas que están siendo vistos ahora por todos aquellos que gritaron crucifícale, que estaban mirando la escena desde lejos, por la casta sacerdotal que luchaba fervientemente en contra de Cristo y por el Sanedrín de quien ellos formaban parte. Pero ya no tienen temor al hombre. Ya no tienen temor al hombre. Fijaos que en todos los casos hay fuertes enfrentamientos entre el pueblo verdadero de Dios y el mundo que les rodea. Lo cual nos muestra, para nuestra sorpresa, de qué manera o cómo puede ser que la iglesia de nuestros días esté completamente integrada en el mundo y no tenga absolutamente nada que decirle al mundo. Cuando vemos la historia en el pueblo de Israel, con todos los líderes que el Señor sacó, en la historia del Nuevo Testamento y en la historia de la historia, cómo ha habido siempre un enfrentamiento entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Y es esa la actitud que debemos seguir manteniendo. Hay que ser valiente para defender el Evangelio, precisamente en el contexto de los que se llaman cristianos, precisamente en un contexto donde se ha pervertido la doctrina, precisamente en un contexto donde se enseña según la filosofía humanista de nuestra época y no según el Evangelio de Dios. Pedro y Juan, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y hoy tenemos que seguir diciendo exactamente lo que Pedro y Juan dijeron delante de aquel gran número de gente que estaba intentando acabar con ellos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y nosotros tenemos que orar para que el Señor nos siga concediendo la oportunidad de seguir predicando su palabra, a pesar de los enemigos a los que podamos enfrentarnos. Vamos a terminar en oración.